Saludos, buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de A la Cola del Pelotón, el espacio dedicado al ciclismo en Radio UMH. Les habla Cristian Miconi. Cuando iniciábamos esta aventura en la radio universitaria, nos quejábamos de que el canal al público Teledeporte era llamado Teletenis por quienes veíamos la parrilla día tras día. Pero todo ha cambiado en el año 2015. Sin ir más lejos, el pasado domingo Teledeporte emitió, o bien en directo o bien a través de la web, hasta tres carreras. La etapa de la Volta, Gante-Wevelgem y Critérium Internacional. Y lo que queda por venir, Paris-Roubaix, Tour de Flandes y todo el Giro en abierto. Las pruebas del pavé que quedan por venir, Flandes y Roubaix, están a la vuelta de la esquina. Todas esas tienen su hueco reservado en A la Cola del Pelotón. Y a mi derecha, Albert Rivera, circula en paralelo.
Muy buenos días, Cristian.
Buscando la parte más llana del pavé. Y en la técnica, Antonio Ruiz vigila que no se produzcan los abanicos. Para hoy les traemos un menú compuesto por los últimos coletazos de la Volta a Cataluña y así como ese calerón que fue la Gante-Wevelgem. También analizaremos la E3 Harelbeke y el Critérium Internacional. Y por supuesto, como es temporada de clásicas, hablaremos de las que se celebran en las próximas semanas, Paris-Roubaix y Tour de Flandes. ¡Comenzamos! La semana pasada dejamos la Volta a Cataluña con la etapa 1 con la victoria de Paterski, la etapa 2 que fue victoria de Valverde, que ya lo comentamos. Pero antes de meternos de lleno con la Volta a Cataluña, vamos a hablar del caso de Björn Riis, que la semana pasada era suspensión, paralización de su contrato, no sabíamos bien qué era, pero al final se ha confirmado que es despido, completamente, por completo despido, ya no forma parte de la dirección técnica del Tinkoff Flaxo.
Totalmente oficial, ya se lo comunicó el Tinkoff y el señor Tinkoff también lo ha comunicado a través de Twitter.
Que sí, por que... cierto, perdona que te interrumpa, Albert, Tinkoff ha encontrado sustituto para Björn Riis y no es otro más que Lance Armstrong, de dirección técnico. Obviamente, nuestros oyentes, que nos asusten, es una broma que ha gastado el Tinkoff hoy, día 1 de abril, que es el Día de Santos Inocentes en muchos países de Europa. Así que, que la gente os asuste, que es solo una broma.
Bueno, nunca sabemos lo que puede hacer Tinkoff, porque Tinkoff es imprevisible en todas sus facetas. Y sí, bueno, se ha eliminado a Riis del equipo, en principio por los malos resultados, o los resultados no esperados, porque a estas alturas de la temporada Tinkoff pensaba que iban a tener unos mejores resultados, que han tenido muchos segundos puestos, terceros puestos, y la única victoria, la de Contador.
Dos victorias esta temporada, la de Contador en la Vuelta a Andalucía, bueno, en una etapa de la Vuelta a Andalucía, en la general, claro. Sí. Y una victoria de Peter Sagan en la Tirreno, también me suena a mí.
Sí, cierto, la penúltima etapa de la Tirreno, sí. Y claro, obviamente, Tinkoff ha puesto mucho dinero en este equipo y quiere conseguir resultados. ¿La culpa será de Riis?
Pues está desde por aquí. Ver, está por ver. Yo pienso que no. Porque el año pasado, la gran mayoría de victorias que se llevó el Saxo fueron por Contador, que ganó Tirreno Adriático. También, por ejemplo, esta semana que siguiente empieza también la Itzulia, la Vuelta al País Vasco, que también consiguió la victoria ahí, así que tiene un poco que ver también con el estado de forma de Alberto Contador, que de momento parece que se está reservando un poco para el Giro. Recordamos también que ya no va a correr ninguna carrera más hasta el Giro de Italia. Se borra de la Itzulia.
Sí, sí. Y bueno, ahora está diciendo que, o sea, Contador ha dicho que ha sido el muy importante en su carrera, Brian Riis. Obviamente, con él ha sido cuando ha conseguido los mejores resultados con el Tinkoff. Y nada, también se ha especulado que la retirada de Brian Riis por parte de Tinkoff puede ser por un posible informe belga que va a salir de... ¿Belga?
O danés, no recuerdo muy bien.
Informe danés. Cierto, perdón. El informe danés de dopaje que puede salir en breve espacio de tiempo. Y que no sabemos si puede involucrar o no a Brian Riis y por eso se lo habría cargado Tinkoff. Pero bueno, eso son especulaciones y
especulaciones que bueno.
Totalmente no hay nada. De momento no se sabe nada.
Ya sabemos cómo es Tinkoff, que puede ser por cualquier motivo. Incluso porque le haya dicho algún día que no le gustaba el color de su camiseta, que se lo puede haber cargado perfectamente. Sí. Bueno, pasamos ya a la Volta. La etapa 3, que nos quedamos allí justo, era el jueves siguiente de la emisión. Era el miércoles pasado, justo el día de emisión de este programa. Con salida y llegada en Girona, con victoria del Pocho Vivo. Que pensábamos que iba a ser una etapa, a lo mejor, un poco más calmada, pero al final tuvo bastantes cosas para comentar.
Sí, sí, yo aquí mismo dije que iba a ser una etapa para posibles sprinters como Rojas y bueno, me caía al agua. No, pero en principio podría ser una etapa que sí que podían llegar hombres rápidos, pero claro, la velocidad que metió el pelotón, el fuerte viento sobre todo, y muchas caídas, sobre todo del Movistar y uh-huh. del BMC, pues
sí,
propiciaron...
de Valverde, que se enganchó Exacto, con, sí. con varios compañeros del Movistar.
Uh-huh. Y Van Garderen también perdió, uh-huh. perdió todo, toda oportunidad para la general en un enganchón también con su equipo. Y nada, eso, la caída de Valverde hizo que el Movistar estuviera tirando durante toda la carrera para intentar recuperar el tiempo, digamos, que podía perder uh-huh. de cara a la general. Aún así consiguió llegar con 24 uh-huh. segundos sobre el grupo de favoritos.
Sí, ¿no? Y en el último paso, antes de la llegada, por el lado uh-huh. del Ángels, un puerto de primera categoría, llegaron en cabeza un grupo con varios nombres importantes. Sí, sí. Fabio Baru, Contador, Urán, Richie Port, Daniel Martin y Andy Utalansky y Pocho Vivo, que siempre decíamos, uy, Pocho Vivo no está bien, no está saliendo a atacar, están atacando más Contador, Fabio Aru, pero luego al final
sí.
se llevó el gato al agua.
Suele pasar, ¿no? Mm. Cuando alguien está en un puerto duro y va a rueda, digamos, mm-hmm. y muchas veces lo hemos criticado aquí también,
sí.
con Valverde en otras ocasiones. y esta vez fue Pocho Vivo el que se quedó a la expectativa, ¿no? Mm-hmm. Y cuando parecía que sobre todo Aru y Contador fueron los que más ataques estuvieron haciendo durante todo el puerto, y claro, cuando parecía que la carrera se le iba a Pocho Vivo, pues realizó un ataque y uh-huh. consiguió llevarse la victoria, que llegó en meta con 20 segundos sobre el grupo. De...
Uh-huh, bastante, uh-huh. una diferencia considerable. Y el nuevo líder fue Roland, Pierre Roland, el corredor del Eurocar, uh-huh. porque Paterski se quedó, que hasta entonces es el momento el líder de la vuelta.
Exacto. Uh-huh. Y bueno, estaba Bart de Clercq, lo que pasa que sí. nadie se acordó de Bart de Clercq hasta una de las etapas que hablaremos uh-huh.
ahora, la siguiente. La etapa 4, que fue victoria uh-huh. de Van Garderen, que se disputaba entre Atona y la estación de esquí La Molina, y con un paso por la Creuta de categoría especial, pero todo se decidió en La Molina, que además era lo que decía Pierre Roland, que la vuelta se iba a decidir en el puerto de La Molina. Pero
sí.
no fue del todo al final, no fue del todo así.
No se llegó a decidir lo que es la general
claro.
por posición, pero sí que es verdad que seleccionó bastante lo que iba a venir después,
sí.
obviamente. Y una cosa quería decirte, que Contador en el final de la etapa 3 dijo que estaba contento con las sensaciones, con buenas sensaciones. Eso sorprende conforme avanzó la vuelta, que también es verdad que es un recorrido que él dijo desde el principio que no era para él.
Uh-huh.
Pero bueno, él estaba contento con las sensaciones. Y,
bueno,
y...
a un mes del Giro yo creo que debería haber mostrado algo más, uh-huh. desde mi punto de vista.
Y más siendo la última carrera uh-huh. de competición que va a hacer este año.
Exactamente.
Y bueno, en la etapa 4 vimos a Van Garderen, que claro, uh-huh. al no ser importante para la general, tuvo libertad total. El pelotón le dejó hacer, el grupo de favoritos, digamos, que se uh-huh. formó en La Molina.
Uh-huh.
Y así que atacó al principio del puerto y se fue.
Se fue.
Claro.
Y luego un corredor que empezó a seguirle, que fue el del Sky, Kirienga, que en realidad no atacó, simplemente dijo, yo voy a tirar a mi ritmo y quien me siga, pues que me siga. Porque el tío no le veías haciendo un ataque, simplemente empezó a tirar a su ritmo.
Sí,
ya sabemos
sí.
cómo es la locomotora
la
del
locomotora.
Sky.
Siguió tirando y se quedó solo y Port se quedó atrás. Claro, cuando Kirienga se dio cuenta que dejaba a su líder del equipo atrás, pues tuvo que aflojar y yo creo que Kirienga podía haber ganado esta etapa perfectamente.
Sí, exactamente, sí. porque parecía que le iba a pillar a Van Garderen.
Contador también lo intentó a falta de 2,5 a meta, pero al parecer demasiado pronto, con las buenas sensaciones que tenía,
sí.
pensó que podía conseguirlo y nada, al final le atrapó Geraint Thomas, Richie Port, y al final se puso líder entre los favoritos. Pero claro, aquí teníamos al señor Bart de Clercq,
que nadie se acordaba de él.
Porque,
perdona que te interrumpa de nuevo, Albert. Cuando acabó la etapa, todo el mundo decía, bueno, se habrá puesto líder ahora...
Todo el mundo y la propia Volta sacó la clasificación
sí.
general, puso a Richie Port líder.
Sí, de líder. Pero luego se mostró que no, que estaba de Clercq.
Claro,
nadie se acordaba de él.
Nadie se acordaba del pobre de Clercq, que se mantuvo un día y dijo que probablemente, o sea, él... pensaba que iba a conseguir la vuelta. Sí, él dijo que...
Ya.
Dice, tengo tiempo para conseguir la vuelta. Tengo el tiempo suficiente para conseguir la vuelta.
Bueno.
También decir que Pablo Lastra se fracturó la pelvis.
Sí, sí. Y que ya es baja para las próximas citas del Movistar. Pasamos a la etapa 5. Disputada entre Alp, Girona y Valls con una llegada en llano. Y victoria para Valverde, que hizo una actuación buenísima al final. Muy digna de lo que nos tiene acostumbrados Valverde cuando quiere.
Sí, parecía que iba a ser una etapa transición también por el tema de que habían subido La Molina el día
uh-huh.
anterior,
uh-huh.
pero no, el Movistar tenía que recuperar el tiempo y además Movistar recuperó tiempo con el líder desde la primera uh-huh. desde la primera etapa, digamos. O sea que Movistar dijo, esta etapa tenemos que hacerla dura por el
sí.
fuerte viento que había, creando abanicos. También Sky y Etix apoyaron este movimiento del equipo Movistar. Y claro, se hizo una carrera muy dura, muy rápida, y Valverde, cuando quiere, y sobre todo en esta vuelta, ha conseguido hacer...
A 10 kilómetros del final empezó a atacar y atacar con una potencia bestial, y no hubo quien pudiese frenarle.
Sí, sí, atacó al final del puerto y la bajada fue a toda velocidad. Y claro, ya cuando empezó la bajada ya se sabía que iba a ganar.
Sí, ya se le vio muy suelto y dijimos, esta victoria es para Valverde, de Clerc, que no estuvo atento a esos movimientos del Movistar y los abanicos y perdió todas sus opciones para la general.
Sí, y se situó líder, Richie Porte, con una ventaja de 30 segundos con el 5 clasificado, es decir, está todo en un puño.
Sí, sí, sí.
Los favoritos
Contador
estaban...
estaba tercero, si no recuerdo mal, por aquel entonces, pero estaba a
5 o 7 segundos. Estaban todos en 30 segundos, los 5 primeros. Y claro, esto dejaba abierta la vuelta para las dos etapas siguientes que quedaban, en teoría.
Sí, sí. Y sorprenden unas declaraciones del Contador, que decía que preferiría que ganase Valverde a cualquier otro. Sí. Y estando por ahí un español como, por ejemplo, como Rafa Valls, que también estaba entre los... No estaba en ese grupo de 5, no recuerdo muy bien, pero creo que estaba por allí en el top 10 y que estaba.
Sí, sí. Yo entiendo que se refiere a los que se disputaron la etapa esta, porque, claro, habiendo también compañeros de equipo... Mm. Bueno, podríamos especular también aquí con otros años que se ha hablado con la mala relación de los españoles, ¿verdad? Cuando llegan siempre se queda... O Valverde se quedaba y luego se echaban las pullitas, sobre todo Purito, que es muy gracioso también en estas cosas, siempre decía...
Sí, sí.
Vale, pues bueno, en este caso Contador prefiere que gane Valverde a que gane cualquier otro, digamos, de la fuga esta que había. Y Porte se sorprendió mucho con el desarrollo de la carrera, pues como todos, porque era una etapa a priori sencilla para el pelotón. Y
al final pues fue un poco determinante incluso, por
sí,
la
sí,
situación
fue,
de Valverde.
Fue, ¿sí? Fue la etapa determinante, pues si no yo creo que Bart de Clercq se podía haber llevado la vuelta.
Y Valverde que dijo un escueto, veremos a ver qué pasa, se quedó así, dejó la puerta abierta un poco.
Valverde tenía ganas de ganar esta vuelta, se le notaba, se le ha notado, y él pues lo demostró de etapa.
Se ha quedado a 2 segundos.
A 4.
A 4, perdón, sí, a 4 segundos, se ha quedado muy cerca de Porte. La etapa sexta con final en Portaventura, en el parque de atracciones, que ganó Chernevsky, el joven corredor del Katusha.
Sí, esta vez también era una etapa... Al principio transición, y esta vez sí fue transición.
Sí, porque no, salvo el final con la caída de Contador.
Sí,
no,
pero
pasó
como fue
nada
dentro
importante.
Dentro de los 3 kilómetros, no influyó para nada. Y sí, el viento fue muy fuerte, pero esta vez el pelotón. Esto es lo que demuestra que las carreras, las etapas, las hace duras los ciclistas. Porque muchas veces decimos, no, esta etapa no va a llegar a nada, y mira. Mira, con la etapa 5 fue una gran etapa gracias a que los ciclistas decidieron crear una gran etapa. Así que nada, fue la típica etapa en la que la escapada consigue tiempo, el pelotón le deja ir, y se disputaron gente, una etapa numerosa con Van Garderen, que también tenía ganas.
Sí, sí.
Pues la caída le privó de
Van Garderen.
La caída le privó, si no seguramente lo habríamos tenido entre las primeras posiciones de la general. Teníamos también a Dani Navarro en la escapada, el Cofidis, Paterski, que también ha sido muy protagonista en esta vuelta. Y un jovencísimo Marc Soler del Movistar.
Que estuvo muy cerca de llevarse la etapa. Y hubiese sido una gran noticia para el ciclismo español ver un corredor joven como Marc Soler.
Y entre los favoritos no hubo ninguna sorpresa, como ya hemos dicho, la caída de Contador, pero...
Que fue un poco... La gente no sabía muy bien qué ha pasado, porque cuando finalizó la etapa, la realización puso en pantalla la clasificación general y no salía Contador entre los 10 primeros. Y dijimos, uy, ¿qué le ha pasado a Contador? Porque la realización nunca, durante el desarrollo de la carrera, no enfocó si había pasado con Contador, no se vio nada en pantalla, así que nos tuvimos que enterar más tarde de que había sufrido una caída, pero como he dicho antes, dentro de los 3 últimos kilómetros, por lo tanto no se le aplicó la diferencia.
Sí, las primeras imágenes que vimos de la caída fueron bastante extrañas, porque solamente se le veía en el suelo y claro, pues, te asustabas, ¿no? Y no, pero al final fueron chapa y pintura, como suelen decir aquí en el ciclismo, así que nada. Pero bueno, siempre hay que estar atento a las caídas, porque el Contador lleva ya 3 caídas, si no me equivoco, tres caídas, que bueno, a lo mejor por eso no
dejan
va a competir.
Dejan su huella ahí, dejan su huella. Pasamos ya a la etapa séptima, la última, un circuito por la ciudad de Barcelona con subida a Montjuïc, con creo que si no recuerdo mal, 6 subidas a Montjuïc. Y Valverde fue el que se escapó en la última subida, con un gran trabajo de Rojas esta vez Rojas sí que demostró que puede ser un gran activo para el Movistar.
Sí, Rojas le dio el empujoncito que le faltaba a Valverde, que estaba muy bien de forma para ganar el sprint, y luego Valverde se lo agradeció. Aún así, Valverde lo probó al principio, a mitad del puerto, en la parte más dura, para intentar conseguir la vuelta. Uh-huh. Pero sorprendentemente, Pochovivo decidió salir a cubrir uh-huh. el ataque de Valverde y, claro, ayudando a Richie Port. Pochovivo, entiendo, para defender la segunda plaza de la general. No sabemos.
Bueno, nunca sabremos.
O si tienen alguna algo hablado, relación, Richie Port y Pochovivo para el Giro.
Eso te iba a decir justo, a ver si Pochovivo va a ir al Giro cuando salgan las alineaciones confirmadas, a ver si tenemos a Pochovivo por allí.
Y nada, ganó Valverde, tenía 14 segundos perdidos con Richie Port, 10 segundos de la bonificación, no consiguió picar tiempo, se quedó a 4 segundos y ya tenemos a Valverde con 3 victorias en la Volta,
sí,
y un Richie Port que,
una gran temporada.
Que está en... Richie Port está en, como dijo ya cuando acabó...
La París-Niza.
Con la París-Niza, que está en su mejor momento de la carrera y lo sigue refrendando.
Pues ahora mismo para mí, de los grandes favoritos para el Giro, para mí Port está un peldaño por encima de Contador, por ejemplo.
Sí, sí, viendo el estado de forma. Viendo el rendimiento ahora mismo, ahora mismo en este punto de la temporada, sí que es verdad que Port está un punto por delante o incluso dos por delante de Contador, porque Contador lo estamos viendo que sí es verdad que lo intenta porque es él siempre lo va a intentar. Pero lo estamos viendo que se queda flojo siempre.
Sí, se queda
y
un poco...
Y Richie Port, gracias a esta frase, porque dijo que de joven Valverde era su corredor favorito.
¿De joven?
De joven, claro.
Se llevan 5 años.
Sí, sí.
Bueno, no, perdón, 4.
4
años,
sí,
o sea,
sí.
Tampoco...
Es sorprendente, sí.
Sí.
Y también hablar del mal estado de forma de
Sí, te lo iba a decir ahora mismo, que... Creo que había un corredor que se llamaba Chris Froome en la Volta, pero
había
no hemos visto nada.
Era un buen ayudante de Richie Port.
Gregario, sí, de Richie Port.
Pero bueno, y ya está. Lo que también tenemos que hablar de la Volta es que la moción la tenemos servida para el Giro porque la mayoría de los corredores que estaban en la Volta, como
estaban
ya hemos
probándose
hablado,
para el Giro.
Estaban probándose para el Giro y tendremos mucho jaleo por allí, por el Giro. Yo creo que no lo pasaremos bien con el Giro.
Sí, seguramente. Bueno, y ahora antes del Giro, también tenemos las clásicas del Pave y tuvimos la Jarlsbeke 3, de la que vamos a hablar ahora. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Jarlsbeke 3, una gran clásica de esta temporada, con una victoria de Geraint Thomas, con un grupo en el que estaban Thomas, Stewart, Sagan, esos tres que dijimos, madre mía, los que se han formado allí,
sí,
vaya
sí.
Grupeta, pero al final tú estabas a favor de la victoria, tú apostaste muy fuerte por Sagan, pero justo ese momento atacó Geraint Thomas y ya fue imposible parar la victoria del corredor del Sky.
Sí, fue una apuesta bastante mala la mía, pero bueno, Sagan, ya conocemos a Sagan y tenía posibilidades de ganar, pero claro, no está en forma, ya es el primer descalabro que tuvo este fin de semana, bueno, el viernes, pero el primer descalabro que tuvo, y luego hablaremos que también en la Gante tuvo bastantes problemas, y sí, la carrera, Christian estuvo marcada por las caídas, como suele ser habitual, nada que se haga un poco dura, las carreras del pavé, salen muchas caídas.
Sí, muchas caídas.
Y una caída sobre todo que nos afecta mucho y no nos gusta nada.
No nos gusta nada porque hablamos de Spartaco, de Fabián Cancellara, el último campeón, el último ganador del Tour de Flandes, sobre todo en las últimas dos ediciones, y uno que nos quedamos sin sentir el gran favorito para las clásicas del pavé.
Sí, se fracturó la clavícula.
Puede ser, sí.
Y también se cayó Degenkolb. Y bueno, también comentar que sí, un señor del Movistar llamado Quintana no terminó la carrera, como es obvio.
Claro, seguramente estaba por estos circuitos del pavé probándose para la etapa cuarta del Tour. Con el pavé que si quiere buscar la victoria general en el Tour, tiene que realizar una buena actuación en esa etapa, porque fue luego, se mostró el año pasado que fue determinante, cuando Nibali le sacó hasta 3 minutos a Contador en esa etapa.
Sí, yo imagino que es eso, están intentando minimizar la pérdida de tiempo que pueda tener Quintana en esta etapa del Tour. Así que nada, se quedaron los tres hombres, como hemos dicho, Sagan, Stewart y Geraint Thomas, y el más listo fue Thomas, que atacó en un momento determinado y dejó atrás a Stewart, sobre todo a Sagan, que llegó después del grupo perseguidor de favoritos, que es donde estaban Bosonhagen, Terstra, Kristoff, Van Avermaet y Van Marke, que se habían quedado ya fuera de sí. las posibilidades. O sea, que Sagan, ya cuando vio que no llegaba Jalen Thomas, dijo,
venga, me quedo aquí. No está. Sagan no está. Y tampoco demostró que estaba en la Gante Van Velgen, de la que vamos a hablar ahora. Y el domingo pudimos presenciar una de las carreras del año que sin duda va a pasar a la historia del ciclismo. La 77 edición de la Gent Wevelgem, de la Gante Wevelgem, que fue espectacular. Sí. La verdad que siempre pasaba de todo. Tuvimos un héroe, tuvimos una escapada formada con corredores de gran nivel.
Sí, tuvimos,
fue espectacular.
Tuvimos la suerte de poder presenciar la carrera, de seguirla por Teledeporte desde cuando quedaban 110 kilómetros. O sea, que lo vivimos todo. Uh-huh. Ya hemos dicho que Teledeporte últimamente está muy...
Sí, conectó cuando faltaban 120 kilómetros aproximadamente. Uh-huh. O sea que vimos 2 horas de buen ciclismo, bueno, de un ciclismo de primer nivel.
Sí, vimos 2 horas de lluvia, viento, frío y muchos ríos también.
Sí, sí.
Que más de un ciclista, en las caídas, en los enganchones que hubo, uh-huh. Se cayeron y su bici se fue a parar al río, tuvieron que bajar a cogerla. Uh-huh. Parece una broma, pero esto ha pasado en una carrera de ciclismo.
Sí.
Fue una carrera muy de otra época, muy la gente con barro en la cara, sí. en las bicis, sin poder. Claro, lo que vamos a decir ahora es que acabaron 39 corredores de 200.
Sí, 39.
Imagínense, corredores profesionales que dedican su vida a esto y no puedan acabar una carrera. O sea... Yeah. Y gente importante, la que no acabó.
Sí, la que no acabó, exactamente. De hecho, si miras la clasificación general, el número 38 es un tal Stewart.
Sí.
O sea, una persona que debería estar entre los primeros, pero claro, 39 personas dice mucho de la dureza de esta prueba.
Que ganó nuestro... Bueno,
uno
de nuestros queridos, por lo menos mío.
Sí, Paolini. Paolini,
que ya hablamos de él aquí en la Milán-San Remo, que hizo muy buen trabajo para Christophe.
Sí, le resucitó a Christophe prácticamente.
Sí, resucitó a Christophe. Pues hoy, en el pasado domingo, resucitó él a sí mismo durante mucho tiempo. Mm. Estuvo se quedó, sí. digamos, del grupo de favoritos que se formó.
Salió del pelotón y se quedó en un grupo de favoritos que, en los que estaban, ojo al dato, estaban Thomas, Van Marke, Debuscher, Terstra, que salió del pelotón de repente, de no sabe dónde, y llegó enseguida, porque está en un estado de forma también bestial. Y sobre todo Vandenberg, el gigantón este del Quick Step, que mide casi 2 metros.
Sí. Y Daniel Oss también, pero Daniel Oss se quedó. Estaban Paolini y Daniel Oss quedándose todo el rato. Pero de repente vimos a un Paolini totalmente desbocado.
Sí, que con ese temporal llegó muy justo a ese grupo formado por estos 5 corredores, pero se le vio que nunca se puso en la cabeza del grupo, porque se estaba reservando, porque sabía que si se ponía en la cabeza y empezaba a tirar, se iba a quedar sin fuerzas para el final de la victoria, de la etapa. Uh-huh. Y obviamente él quería decir, oye, ya que estoy aquí, ya que me he pegado la paliza para llegar a este grupo, tampoco me voy a poner a tirar ahora.
Sí, y a falta de cuando llegaron los seis favoritos, seis, uh-huh. siete favoritos, hasta que se quedó dos. Y él decidió, yo sé que no voy a ganar con uh-huh. con este grupo, así que decidió hacer un ataque a 5 kilómetros, a 6 kilómetros, uh-huh. y hizo un ataque de cabeza y de corazón, mm, como él mismo dijo en la celebración.
Celebró, exactamente. Uh-huh. Cuando entraba por la línea de meta, se señalaba el corazón y la cabeza. Sí. Lanzó un mensaje al Quick Step, quizás. Porque tenía dos corredores, como Vandenberg y Terstra, y lo único que podían hacer era mirar para atrás, buscando señales, buscando alguna indicación por parte del coche técnico.
Ya varias carreras en las que meten a dos, incluso tres corredores en la escapada buena y se quedan sin la victoria. Y bueno, decir que Lobato acabó 13º, y el segundo descalabro del señor Sagan, que se quedó en el pelotón cuando tuvo dos oportunidades de coger la fuga buena. Mm. Porque cuando se formó el grupo de favoritos, pudo haber salido desde el pelotón.
Sí, pero
pero quizás puede ser las fuerzas. Mm. Él realizó un ataque a falta de 100 kilómetros.
Sí, también estuvo dando la naranja del Beke, así que puede ser que llegara un poco cortico.
Y cuando salió Stibar, recuerdo que yo lo estaba viendo y digo, Sagan, sal ahora, porque es tu momento.
Tu momento, exactamente.
Y no salió y ya se quedó en el pelotón muy atrás.
Bueno, pues esperando que Peter Sagan haga algo más en estas clásicas, vamos a hablar ahora de esas clásicas como son Paris-Roubaix y Tour de Flandes.
Exacto.
Tour de Flandes este domingo, una de las clásicas a las que nos encanta aquí con el pavé. Pero a mí me gusta más Paris-Roubaix, pero todavía no tenemos mucha información sobre Paris-Roubaix. Simplemente son las bajas confirmadas, por desgracia, de Tom Boonen y de Cancellara. Pero bueno, vamos a comentar un poco las alineaciones que tenemos ya del Tour de Flandes. Para empezar, por el Trek Factory.
Habría que hablar primero de la gran baja del Trek, que es nuestro
querido Espartaco.
Fabián Cancellara. Y sí, tenemos a Mark Irizar, del Español. Y bueno, como favorito, digamos que sería Stijn Devolver.
Sí, podríamos ponerlo así como favorito, sí. Con la ayuda de Michael Irizar, claro. Luego en el Ageo Serre tenemos un nombre que a mí me gusta mucho, como es Bakelands, que está como reserva, pero quizás, a lo mejor luego, como las ya sabemos cómo son estas carreras que son tan duras, quizás se lo acaben llevando. Pasamos a la Astana.
Bueno, te quería decir que del Movistar tenemos a Juan José Lobato, que como hemos dicho acabó 13º en
Está
en
con dudas Lobato, pero quizás seguramente...
Claro, por la caída que tuvo en la PAN. Pero bueno, si llega a la carrera podemos ver un no te digo ganar, pero un buen resultado del Español, que está en muy buena forma en esta temporada.
Hablábamos de la Astana, del Last Boom, que quizás le podemos ver ahí dando la cara como hizo, por ejemplo, en la etapa del Tour del año pasado, que se llevó.
Te quería decir que del Tour de Flandes de este año lo que tenemos es no el gran favorito, como ha pasado otros años con Fabián Cancellara, y podemos ver que gane un tapado. Yo veo para este Tour de Flandes algún tapado. Tapado podemos hablar, es difícil hablar de un tapado. Pero...
Por ejemplo, como Van Avermaet, que está dando también buenos resultados, por ejemplo, Daniel Oss, también creo que está aquí, que también le vemos siempre dando la cara en todas las carreras. Y si te parece, pasamos ya al Quick Step, que tenemos la baja... importante baja de Tom Boonen, pero bueno, que Quickstep, como sabemos, tiene un equipazo y tiene a gente como Terpstra, Stibar, Matteo Trentin, también tenemos a Vandenberg, o sea, gente de muy buen nivel y que te puede ganar perfectamente el Tour de Flandes.
Sobre
todo Terpstra, que yo lo veo muy fino y muy rápido.
Ya sabemos que si el Etic Quickstep quiere ganar la carrera, pues tiene equipo para hacerlo. Eso lo sabemos, lo tenemos claro. También tenemos a Wiggins, ¿no? Que ya... Podemos pensar que no va a ir a ganarla, porque si quiere ganar Paris-Roubaix, tiene que intentar reservarse, ¿no? Pero bueno, nunca lo sabemos.
Sabemos. Yo creo que conociendo a Wiggins sabemos cuáles son sus métodos y sabemos que es una persona que a lo mejor si se reserva, luego seguramente da la cara en Paris-Roubaix, porque le conocemos todos. Así que Albert, si no tienes nada más que añadir, pasamos al cierre.
Mucha suerte para Wiggins en
la Paris-Roubaix. Yo también me gustaría ganarse Wiggins. Pasamos al cierre. Y a la cola del pelotón se despide hasta la vuelta de las vacaciones. Volveremos el 15 de abril con resultados de la Paris-Roubaix y así como el Tour de Flandes y otra prueba por etapas, la vuelta al País Vasco. Albert.
Hasta la semana que viene, después de vacaciones.
Y os dejamos ahora en Radio MH con el programa del Mudik. Que pasen unas buenas vacaciones.
Luego en un corcel ciclista damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor. Escribieron nuestros nombres con brochazos blancos y al revés, igual que en Tourmalet, lanzados por un mes, van perdidos en el pelotón, salvados a contrarreloj, en brazos del sofá, van nadando en sombras y estas, libros viejos y una gesta que se asoma en el televisor.